Muy buenas noches, amigos de Universo Literario.
Buenas noches, audiencia.
¿Qué tal estáis? Soy V. Contreras Vascón.
Y yo, FJ Bravo.
Y estamos en la primera emisión del 2020 de nuestro canal de radio.
¡Felice Anno Novi!
Y bueno, ya han venido los Reyes Magos, ya se han pasado todas las fiestas, ya hemos engordado más de 4 kilos, hemos leído algún libro, eso espero, si no os tiraremos de las orejas. Y vamos a comentarle aquí al terremoto del canal de radio. ¿Qué te han traído los Reyes?
Buah. Wow, wow,
les escribiste la carta.
Les escribí la carta.
Pero llegó a tiempo.
Sí. Como me han traído los Reyes, madre mía. Me han traído un saco de ilusiones, una montaña de creatividad y lo mejor de todo. Lo mejor de todo. Un mar que compartir con todos vosotros y que este año lo flipéis con la cadena de Universo Literario.
Bueno, eso son muy buenas noticias. Eso quiere decir que tu sección está preparada para hoy, ¿verdad?
Está preparadísima, preparadísima.
Pues vamos a recordar que nos dijiste que tendremos que estar atentos para ver qué nos cuentas, así que quedaros ahí, audiencia, a ver qué nos cuenta nuestro está amigo FJ Bravo.
Orejas ahí bien puestas que vais a alucinar.
Pero no solo está aquí FJ, también tenemos con nosotros a Andrés Pinar, que está aquí solo para desearos un feliz año y comenzar con nosotros esta andadura en el 2020. Buenas noches, Andrés.
Buenas noches, Vanessa. Pues nada, muy feliz año a todos los oyentes, queridos oyentes de Radio Universo Literario. Instaros a que continuéis escuchando esta emisora, que tiene el afán de perfeccionarse cada vez más. Y nada, aumentar, pensamos, nuestro espíritu creativo, nuestro afán de colaborar y difundir la cultura y de expresarnos también personalmente, como entes, como personas culturales.
Efectivamente, y por eso tenemos pues colaboradores tan maravillosos como tú, que nos van a traer una sección nueva, ¿verdad?
Pues sí, o dos.
O dos, de cine y teatro.
De cine y teatro, pues no sé, tal vez de otras cosas, en fin. Queremos ampliar y profundizar más en esta labor de difusión de la cultura.
Pues contaremos contigo, Andrés. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y tenemos también por aquí a Adolfo Pascual. Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, Vascón. Feliz año a todos y desearos que 2020 sea un año fantástico y lleno de buenas lecturas.
Encima tenemos una sección nueva, ¿verdad? Muy poética.
Ya estamos ultimando los últimos detalles. El día 10 tendremos la versión nueva dedicada a la poesía. Poesía en el aire.
Perfecto, así que ya sabéis, el viernes sintonizar con nosotros que tenemos una sección nueva que la va a dirigir Adolfo Pascual y que lo que nos promete es mucha poesía. O sea, si eres un empedernido de la poesía, ya sabes lo que tienes que hacer, sintonizar con nosotros el viernes. Tenemos también, cómo no, a la Corte Bizarra. Buenas noches.
Buenas noches, Vascón. ¡Hostia, sorga! Que no se me ha comido ni Grila, ni el gato gigante navideño, ni me ha abierto un canal y me ha arrancado los órganos la Frau Precha. Ni ha venido Krampus a llevárseme.
¿No?
No, ¿a qué sigo?
Pues muy bien, pues aquí seguimos en la Corte Bizarra. Ah,
eso quiere decir que
con mucha caña.
Ahí, que vamos a seguir con más Corte Bizarra.
Yo estaba asustada porque he dicho, voy a llegar el primer día al canal de radio y no sé si existe la Corte Bizarra o ya no van a estar por todo lo que está comentando Luz. Digo, lo mismo ya, les ha pasado cualquier cosa y no puedo contar con ella.
Nada, el terror se nos queda en la literatura, no ha traspasado, volvemos con más entrevistas, más temática, más tertulias.
Más locuras.
Efectivamente. Sí. El terror, la ciencia ficción y la fantasía.
Bueno,
lo que
el terror, el horror, esas cosas.
Es lo que conlleva. Aquí estamos a tope, porque mañana...
Vivir a la locura sin saber qué va a pasar al día siguiente.
¿Al día siguiente? Pues la Corte Bizarra los miércoles.
No lo digo, al día siguiente la Corte Bizarra. O sea, el jueves. O el juernes. Porque todos sabemos que lo nuestro no es el miércoles. Es el miedócoles.
Miedócoles. Es la nueva palabra que hemos inaugurado.
Exactamente. Estoy esperando a la Real Academia de la Lengua Española me la acepte.
Miedócoles.
Miedócoles.
Así sí. Que la Corte Bizarra, los miedócoles, ahí os esperamos.
Exactamente, los miedócoles.
Hola, buenos días. El otro día me dijo el médico que tenía que dejar de fumar, así que tuve que matarle y me fumé sus huesos. Bueno, esta noche tenemos una nueva Corte Bizarra en la cual hablaremos del horror. Así que siéntense, disfruten, escuchen atentamente y por favor, intenten no morirse del gusto.
Buenas, 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 bizarros y bizarras. Primero, desearos un feliz año nuevo y que os haya traído muchas cosas los Reyes, hayáis sido malos,
y aún así os haya traído cosas. Para empezar el año, pues me gustaría hablar del horror, por dos motivos. El primero, porque quizá en los dos años que llevo un poquito más dedicado a esto, sobre todo en conferencias, casi siempre he acabado hablando de lo que es la diferencia entre terror-horror, lo que es el género del horror en sí y demás. Y bueno, me apetecía dedicar una corte bizarra solo al horror. La otra razón es porque ahora hará un año de que nos dejó el escritor salmantino Miguel Borgas. Así que, bueno, como no, hoy tengo al otro lado a Olga, que me va a ayudar en esta explicación sobre el horror. Así que, Olga, cuéntanos, ¿quién era Miguel Borgas?
Hola, Lu. En primer lugar, feliz año a todos los oyentes de Radio Universo Literario, a ti también.
Gracias.
No sé si te habrás portado bien o mal, pero bueno.
No, ya sabéis que yo soy muy malo siempre.
No, sabemos que no, pero bueno. Bueno, pues el 4 de enero de 2019 nos dejó Miguel Borgas, profesor, ex-seminarista, natural de Salamanca. Me voy a centrar más en su obra literaria, pero sabemos que también destaca por hacer pues reseñas de música y también por una de sus pasiones, que es la fotografía. Voy a comentarles un poco las obras que tiene. Por si acaso os interesa haceros con alguna de ellas, y bueno, pues va por él este pequeño homenaje, este pequeño recuerdo. Su primer libro se llama 40 cuentos incompletos, lo publicó con la editorial Amarante en 2013. Luego hizo una reedición autopublicada. Se trata de relatos oscuros de terror y horror. En 2015 publica La de Venganza, que es un tipo de fantasía oscura, violenta, salvaje, con elementos gore. Está centrada en una guerra entre ángeles, demonios y terrarios, bueno, pues gente de la Tierra. Pues participó también, bueno, tiene una antología de relatos en inglés que se llama Dead Stories Volumen 1, de 2016. Lo sacó, son 20 historias cortas centradas en la muerte, la sangre y la oscuridad. Y luego también sacó ese año una antología de tres pecados, que son tres relatos con tres ilustraciones. En 2017 publica una historia corta que se llama El Desenterrador. Y es una historia de terror, pero tiene tintes psicológicos y trata la historia de un fotógrafo y sus vivencias en un pueblo perdido, en una montaña, creado y rodeado por un ambiente un poco agobiante, extraño, bastante curioso. Y una de sus últimas participaciones, de sus últimas publicaciones, fue en el año 2018 con Cero, el libro del dolor, que es un viaje hacia la oscuridad, la depresión y la muerte. Participó, tiene muchas colaboraciones y participaciones. Entre ellas, pues participó en Ratos Satánicos Calpa 3, en 2017, perdón. En 2018 colaboró con Medea, Samir Karimo y Teodomío de Moraleda en dos libros que se llaman La Ouija Infernal y La Ouija Infernal 2, La Rebelión de los Quecos, participando. Creo que tuvimos la oportunidad de
presentarlo.
Nosotros presentamos uno de...
No, presentamos las dos primeras partes, los dos libros, ahí en La Mansión del Terror, con Medea. Sí, con Medea. Y bueno, y participación de Miguel desde la distancia, y demás, claro, Samir, Rocío, todos los que habían participado, nos mandaron una especie de como de Ouija, grabación, en la cual pues nos saludaban y demás. Así que fue un bonito evento en el cual pues tuvimos la suerte un poco de participar en la vida de todos ellos y en esta obra que los reunió a todos ellos.
Sí.
Así que bueno,
Miguel Borga participó también en revistas literarias, en el número 4, por ejemplo, de la revista La Cabina de Nemo. Es una revista que os recomiendo que leáis, está coordinada por Paco Mulero Arenilla. También era el número 11 de la revista Tartarus, que es una revista pues de género fantástico, reúne fantasía, ciencia ficción, terror, tal. Luego hizo el prólogo de la novela gráfica Todo queda en familia, de Alberto Bellido y Iván la Bestia. Y bueno, supongo que habrá muchas más participaciones en relatos y en otras antologías. Sí. Estas son las más importantes. Creo que todas están disponibles en Amazon, pues alguno lo quiere hacer. Sí. Y bueno, desde aquí nuestro saludo a familiares y amigos de Miguel Borgas. Sí.
Y también decir que bueno, que Raúl, el famoso Raúl Sogún, que fue colaborador de La Rosa de los Vientos, le hizo un pequeño hueco este fin de semana en su librería, la librería Shogun, dedicada principalmente a cómics y librería fantástico, creo que me comentaste, ¿no? ¿Verdad?
Creo que lo vi en redes sociales. Y bueno, nada, pues ahí queda nuestro pequeño homenaje a Miguel Borgas, que será eterno en todas sus letras y en todas sus obras.
Bueno, y ya hemos dicho, este programa va dirigido a él, pues principalmente, va dedicado a él, mejor dicho, pues, sobre todo porque fue uno de los grandes escritores de horror de nuestro país. Así que, y bueno, fue y será. Porque una vez te publicas un libro, ya eres eterno, eres inmortal. Pero bueno, vamos a pasar un poquito al tema que nos trae.
Sí, entonces, ¿qué quieres hacer? Habla de horror.
Hoy sí, pero vamos a empezar definiendo horror y terror. Precisamente porque vamos a nuestro principal interés es no solo hablar de horror, sino de diferenciarlo del terror. Así que, Olga, dinos qué es lo que dice la RAE sobre el horror y el terror.
Pues mira, pues la diferenciación está ahí, ¿no? El horror, la RAE dice que es un sentimiento intenso causado por algo terrible y espantoso. También lo califica como aversión profunda hacia algo o alguien, atrocidad, monstruosidad y enormidad. O sea, horror, nos quedamos con sentimiento intenso causado por algo terrible.
Sí, o sea, es un sentimiento intenso, que puede ser, no necesariamente tiene que ser de terror o de miedo.
Y el terror es miedo muy intenso.
Bueno, pues ya teniendo en cuenta, quedándonos con esas dos definiciones, vamos a pasar quizá a la que es, para mí, la definición más clara de la diferencia entre horror y terror. Y es la que dio Robert Bloch, un poco para criticar el movimiento splatterpunk en los años 80. Y que bueno, primero vamos a escucharla, Olga nos la va a citar.
Robert Bloch dijo, hay que distinguir entre lo que inspira terror y lo que inspira náuseas.
Bien. Esta cita, que es la cita con la que se abre, para mí, la que es la mejor antología actual de horror, y digo, la mejor de horror, no estoy diciendo la mejor de terror, sino la mejor de horror en el sentido de que ha reunido textos de autores especializados en horror, o que al menos los relatos van... tratan sobre el horror. Voy a repetir, no estamos hablando del terror, no estamos diciendo que esa sea la mejor antología de terror. Hay muchísimas antologías de terror muy buenas. Digo que esta es, a mi entender, la mejor que hay actualmente sobre horror, ya sea por sus autores, como porque trata directamente el concepto de horror, sin detenerse en el terror. O sea, en intentar dar miedo. Los autores buscan la repugnancia, buscan la náusea, buscan la excitación sexual, buscan algo más allá de lo que es el terror. Recordemos, como acaba de decir Olga, que el horror es un sentimiento intenso, no necesariamente terror o miedo. Principalmente pues nos gustaría pues aclarar, claro, que el terror es se diferenciará el horror se diferenciará del terror principalmente en muchas características, y no soy el primero que lo dice. Hay una gran obra, se publicó en dos volúmenes, yo ya tuve la suerte de poder tener los dos en su día, que es Cultura Gótica, volumen 1, y Cultura Gótica volumen 2, que tenía, creo que era Los Ángeles o Los Ángeles del Pecado o algo así, creo que se llama el segundo volumen, el cual ya viene el autor, ya nos venía explicando esta diferenciación. O sea, no soy el primero que va a hablar de esto o que va a diferenciar terror y horror. Ya él, que es un gran experto en estas materias, ya sea tanto en música como en literatura, como en cine, televisión, señor Berkeley, es una persona bastante, vamos, que se le nota que está muy instruido y tiene mucho interés. Ha escrito no solo Cultura Gótica, sino también escribió Desmontando a Marilyn Manson, escribió también un libro sobre, o sea, en el cual hablaba de la historia del black metal, y creo también tiene algunos libros sobre temas satánicos y demás, ya que creo recordar, no me hagáis mucho caso, él es miembro de la Iglesia Satán, fundada por Anton LaVey. Pero bueno, ya ahí el señor Bradley ya venía diferenciando en cultura gótica lo que era terror y horror, diciéndonos principalmente que el horror, como acabamos de decir, intenta ir más allá de lo que se considera de ir a aterrar, de dar miedo. Y ya él lo diferencia desde el principio, desde los orígenes propios de lo que se ha llamado literatura de terror, que normalmente la gente solemos colocarlo en las primeras novelas del gótico inglés. ¿Algo que comentar, Olga?
Bueno, pues de gótico inglés, pero ¿por qué te refieres a...?
Claro, nos referimos al movimiento que inicia con el castillo de Otranto.
El castillo de Otranto de Horace Walpole, es el inicio, lo ponen como el inicio del terror y del horror y del gótico. Y bueno, pues tú sabrás cómo es un poco más esa... tener los elementos góticos normales, que sí,
tiene
el castillo, tal... Pero bueno, luego sí que le ponen como un poco del inicio del...
Sí, no, literalmente es el inicio de la literatura gótica. El castillo de Otranto está considerado el inicio, la primera novela gótica, del gótico inglés, en lo que llamamos nosotros la literatura gótica. O sea, que viene evidentemente del concepto de gótico o godo. Considerado godo como lo salvaje y demás, bueno, es algo muy complicado, muy complejo.
Bueno, luego también Frankenstein de Mary Shelley, que parte del gótico y parte de lo que es el ambiente gótico, pero llega a ser más horror, porque no inspira terror, el personaje no inspira terror, el personaje
sí.
Es un poco más un horror, bueno, un horror a lo que es pues ese concepto de crear una vida, ¿no?
Sí, bueno, pero antes vamos a ver, sí, vamos a intentar, para que nuestros oyentes lo entiendan, el concepto de gótico, vamos a acabar explicándolo para que puedan pasar directamente a lo que es el por qué Frankenstein está considerado una de las primeras novelas de horror. Y es porque, a ver, gótico también se refiere al arte gótico medieval, sí. Y porque curiosamente en aquella época estamos viendo también un resurgimiento del gótico, de la arquitectura gótica en Inglaterra. El tema es que también godo venía del salvaje y venía de grotesco. Grotesco fue una palabra italiana que venía un poco a definir el arte que se hacía en las grutas, en las cuevas, en la época romana, y que solía basarse en escenas un poco licenciosas de sátiros persiguiendo a ninfas y practicando las cosas que practicaban los sátiros con las ninfas. También recordar y conocer que el sátiro es un ser que se consideraba medio hombre, medio bestia. Hay que verlo desde la perspectiva del hombre renacentista. El hombre renacentista es un hombre que estamos hablando en los primeros... Es un hombre que quiere salir de lo que ellos llamaban el... Algo así como decir... No lo... El pensamiento medieval, que ellos lo veían como algo muy oscurantista, muy lleno de... Es que no me sale ahora mismo la palabra... Oscurantista, muy lleno de fetichismo... Bueno. Muy lleno de fetichismo religioso, muy centrado en aspectos, y claro, el primer haya un pensamiento humanista, en fin, es un poco, no, todos hemos estudiado un poquito lo que es el humanismo, lo que es el renacimiento, el cambio en el pensamiento que supone el salto de la Edad Media al Renacimiento, y pues entonces, claro, ante los ojos de un hombre del Renacimiento, que redescubre algunas ruinas romanas, donde se escriben esos sátiros, esas escenas licenciosas, muy parecidas a las que luego se encontrarían en Pompeya, empezaban a hablar de lo grotesco, hablaban de lo grotesco, claro, como no, ya no solo como lo que viene de las cuevas, sino como un concepto de algo que no es la belleza que ellos querían recuperar, que era la belleza clásica. Entonces, claro, todo esto va derivando lo grotesco, el gótico, el gótico visto como algo del medievo, que al mismo tiempo es algo que el hombre racional tampoco considera que quiere superar. Entonces, claro, llega este arte, esta literatura, que ve mucho también del concepto de los románticos, de recuperar lo medieval, que tú sabrás, a ti te gusta mucho Becker y demás.
Sí, pero bueno, pero si vas hablando del Castillo de Otranto, es que se
claro,
se
creó
en 1764.
Claro, es que decir que es que estamos hablando de una época en la cual se está recuperando
trata,
un poquito...
Trata de una Italia medieval.
Claro.
O sea, la trama se desarrolla en una Italia medieval, pues en el que hay pues el dueño de un castillo, lo que pasa es que bueno, pues muere, y lo que pasa es que hay otro que usurpa su identidad, se crea, el dueño es asesinado a las cruzadas, ¿no? Entonces,
sí.
Hay otro que usurpa su lugar, y este, el hijo de este, nuestro usurpador, pues se casa con una chica, que la chica muere, la otra desaparece, y luego pues va sucediéndose cosas extrañas y unos sucesos pues un poco raros, ¿sabes?
Sí.
Entonces, pues bueno, pues eso es lo que se dice que generó lo que es el género gótico.
Es exactamente esto, me estás describiendo un argumento puramente romántico, de la época del romanticismo.
Claro.
Una recuperación de temas medievales, el castillo, el señor del castillo, las cruzadas, las maldiciones y
sí,
tal.
Bueno, el castillo está maldito, sí.
Claro,
sí.
O sea, estamos hablando de ese concepto que, no lo repito, recuperan los románticos. Sin el movimiento romántico, recordar, movimiento romántico, nada que ver con lo que es la novela o literatura romántica de amor, etcétera, que solemos confundir movimiento romántico con el género literario romántico.
No.
Estamos hablando del movimiento romántico que recupera todos estos aspectos del medievo y demás. Y entonces, pues principalmente, algo va a ser muy gracioso, es que no solo van a recuperar, van a ambientar sus historias en Italia, sino está en qué otro país van a ambientar siempre sus historias cuando quieren hablar de oscurantismo, de... personas que tienen...
En Inglaterra también.
No, en Inglaterra. Inglaterra serán las historias de fantasmas, de Henry
claro.
James o M.R. James y demás. No, en España. Matthew G. Lewis escribe la que está considerada la primera, una de las primeras novelas de horror, que es El monje, una novela que quien luego será uno de los de la Cámara de los Lores, un eminente lord. A los 19 años escribe una novela que es considerada un escándalo, que es El monje, en el cual hay sexo, hay sacrilegio, está el demonio, vemos a una mujer embarazada que la encierran en un calabozo por no haber cedido a las pretensiones del protagonista. Y que paren nos describen cómo pare dentro del calabozo y cómo el niño y ella mueren de inanición y todo. Matthew G. Lewis nos es descriptivo, nos describe la ponzoña, nos describe el sexo, nos describe incestos, nos describe cosas. Evidentemente, la mente viva de un adolescente de 19 añitos.
Es que la escribió antes de cumplir los 20,
claro.
y tardó solo 10 semanas en escribirla.
Exactamente, esa es pura. Luego es cierto que luego ha contado, luego se arrepintió mucho de haber escrito este libro y haberlo publicado. Pero estamos hablando de una... Y esta obra fue la favorita, la novela gótica favorita de quien es uno de los grandes influencias del horror actual. Y es el señor Donatien Alphonse du Sade, el marqués, el divino marqués de Sade,
sí.
El cual siempre dejó por escrito que era su novela favorita. Cierto que luego con los años esta novela ha tenido varias adaptaciones al cine, una de ellas con Franco Nero, interpretando a Ambrosio, el protagonista de esta historia, pero claro, es una película escrita por nuestro aragonés universal, Luis Buñuel, y el director y guionista Aldo Quirón. Y esa novela, esa película, perdón, cambia un poquito la novela.
¿Sí?
Sí, ahí pone aspecto, sí, es un poquito más sacrílega, pues evidentemente estamos hablando del señor Buñuel, que no era tan ateo como se nos dice, pero sí que le gustaba Le gusta a veces meter un poquito de caña. Y, evidentemente, nos vamos a encontrar a ese mítico Franco Nero, es uno de los guapos por excelencia del cine italiano, que nos va a interpretar a Ambrosio y que al final, pues, no va a acabar tan mal como acaba en la novela Ambrosio. Al final...
Bueno, pero no vas a spoilear esto.
Exactamente. No, no, no. Yo os digo que la veáis. Es una película, yo creo que es... A mí me gusta... Yo he visto las dos adaptaciones al cine porque es una de mis novelas favoritas, El monje. Sé que mucha gente luego me la ha discutido. Me dice, ¡ah, tío, cómo te puede gustar El monje! ¡Si da asco, Dios! A mí me pone enfermo. Es una de mis novelas góticas favoritas. Luego he leído también El mote de Rabundo. Pues quizá una de las versiones más interesantes del mito del judío errante. Bueno, del errante en sí.
Sí.
Pero bueno, eso para mí es una novela que me gusta mucho. Y luego tengo, claro, actualmente, muy recientemente, era unos casi 10 años, tuvo una adaptación con Vincent Cassel, que es más fiel a la novela original, que el final es el de la novela, etcétera, etcétera, etcétera.
La película de Monje.
El monje, sí.
Ah, claro. Sí, en el año 2011, creo que fue.
Sí, por eso digo que casi hace ya 10 años. Que también la vi en el cine. Esta, la de Franco Nero la vi en DVD. La de otra sí la vi en el cine. Y cierto, bueno, te encuentras, claro, una adaptación más fiel. Sí, que incluso menos atrevida, diría yo, que
Pero más suave.
Sí, es más suave que la de Quirou y Buñuel. Yo la encontré, incluso siendo una película de los 70... más atrevida que la adaptación francesa.
Yo esperaba algo más fuerte.
Sí, no, es muy flojita. Hay escenas del monje que es cierto que Tirou no metió en su adaptación, pero él lo sustituyó por escenas que seguían siendo muy, muy, muy escabrosas. Pero bueno, esa es la cosa. Yo creo que todavía falta esa gran adaptación que coja el clásico de Matthew Lewis y la adapte tal y como es, que va a ser difícil porque hay que reconocer que si bien es cierto que ya a mí, y sé que con esto me van a tirar piedras, el Quijote como clásico a mí no me gusta mucho, sí que reconozco que la influencia del Quijote sobre todo se va a notar en las novelas góticas de esta época, porque tanto Melmoth y Lerrabundo como el monje Matthew G. Lewis, tienen el esquema que nos muestra Cervantes en su novela, su clásica novela, quizá su mejor novela. Pero bueno, es cierto, la influencia que ha tenido, porque para mí es que el Quijote no es una novela, para mí el Quijote es un manual de literatura, porque tiene poesía, tiene historia corta, y tiene historia corta de diversos géneros, y tiene crítica literaria. Porque La hoguera no es nada menos que un manual de crítica literaria de la época.
Claro.
Entonces, El Quijote para mí es un manual de literatura del siglo de oro. Entonces, para mí, quizá me parece que no llega a gustar nunca. Está muy, 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 muy... Está bien ensalzada, porque ya digo que es una obra capital. Es una enciclopedia de la literatura. No, para mí no es una novela, es una enciclopedia de la literatura del momento. De aquel siglo de oro, o aquel inicio del siglo de oro. No es tanto. Por eso, para mí, yo digo que hay muchas veces que se me apedrea, pero yo siempre lo explico, que para mí, es que Quijote no me gusta en el sentido de novela. Considero, a mí el Quijote me gusta ensalzarlo en el concepto de enciclopedia, o gran, otro nombre parecido a enciclopedia, pero vamos a dejarlo en enciclopedia de la literatura.
Vale,
de esa
vamos retomando. Pero... El error busca emociones. Sí. Asco, ofensa, provocación, algo morboso, utilizando a lo mejor elementos de pesadilla para provocar. Y el terror busca un momento intenso de miedo.
Sí, pero bueno, habíamos dicho que íbamos a explicar lo que era el Frankenstein.
Entonces, y partiendo de ahí...
Sí, partiendo de ahí... ¿Por qué el Frankenstein? Porque nos vamos a encontrar que Frankenstein, y mucha gente te va a decir, es que a mí Frankenstein no me da miedo. Es que es cierto, Frankenstein no da miedo, porque Mary Shelley no intenta, cierto que ella siempre contó, o al menos quien...
Pero ¿sabes qué sí, que será? Porque yo, bueno, cuando uno lo vea un poco más joven, más tiernecito, cuando está más ternasco...
Ternasco, qué bonita palabra, ternasco.
A mí me creó repulsión.
Exactamente, es que ahí está. Es que es una...
me horrorizó el tema de juntar trozos de cadáveres y me recreó. No me da miedo, me da repulsión.
¿Pero por qué te da asco y te da repulsión? Y te voy a explicar. El otro día, te acuérdate que hablábamos con Manu Gutiérrez de los videojuegos. Y hablábamos de este concepto de... el por qué hay una cima, un valle en el cual nos produce repulsión las inteligencias artificiales, la robótica y demás. Y es por esto mismo, porque cuando vemos a una persona con que le falta un brazo, o vemos pedazos en algún telediario, un atentado, y vemos de repente un cacho de persona, o vemos a una persona que a estos niños que los bombardeos te los cogen y salen sin miembros y demás, nos acordamos de que somos personas frágiles. Y es por eso, es por lo que el gore tiene, el poder del gore reside ahí.
La carne.
En que la carne, una persona, o la visión de una persona sin miembros, o del miembro amputado, nos recuerda que somos frágiles. Por eso nos da repulsión. El valle, el famoso valle este del que hablábamos con Manu Gutiérrez, no existe, y nos comenta que cuando nos muestra un robot que simplemente es un torso o es una cabeza que habla, nos produce repulsión, porque eso nos recuerda que somos frágiles. Y ahí está, eso es uno de los principales de que Frankenstein nos resulte horroroso, nos lleve al horror, porque nos recuerda a la muerte. ¡Qué mayor horror! ¿Qué mayor horror, qué mayor sentimiento intenso que el que tenemos hacia la muerte? Algo que nos paraliza, porque es que el horror nos paraliza. El terror es aquello que... ¡ay, un fantasma! Pero al fantasma, al final de la novela, siempre sabemos vencerle. ¡Oh, un vampiro! Pero joder, me armo de una estaca, se la clavo en el corazón y el vampiro muere. He pasado miedo, claro, porque el vampiro me acecha. El vampiro me ataca, el vampiro está en la oscuridad y me acecha. Pero el vampiro lo venzo al final. Pero a la muerte no la vencemos. ¿A la muerte quién la vence? A este hombre primitivo, que va a ser el origen del horror cósmico lovecraftiano, es ese hombre primitivo que está de repente en la cueva y ve que cae un rayo y prende fuego. Y él dice, siente horror hacia el rayo porque no lo entiende. Y él ve un dios. Pero ese dios es un dios, es una criatura que le hace sentir pequeño. Él siente horror hacia el dios. Por eso tiene que venerarlo.
Claro, es horror.
Entonces, ¿Frankenstein qué es realmente? ¿Frankenstein cómo se subtitula? El moderno Prometeo. ¿Y quién es Prometeo? Un titán. Una criatura anterior a los dioses. En la mitología griega. Alguien que es eterno. Y además, si recordamos y si conocemos el mito de Prometeo, sabemos que Prometeo trae el fuego al hombre. Pero el fuego es la manzana de la historia de Adán y Eva y la expulsión del paraíso. Prometeo trae el fuego a los hombres y es castigado, igual que es castigado a Adán y Eva. Y a morir una y otra vez. Pero bueno, lo que queremos decir es que es eso. Y todo el ser humano, Lovecraft, No, nos habla de lo sublime, con ese sentimiento aquello que es, produce un sentimiento tan intenso. Bueno, Lovecraft nos habla de muchísimas adjetivizaciones.
Pero los seres de Lovecraft, por ejemplo, son corpóreos
corpóreos hasta cierta parte. O sea, son corpóreos porque él nos dice que tienen un cuerpo, pero no tienen no es la corporidad que nosotros entendemos.
Pero no te dan miedo.
No, claro que no producen, porque producen la misma sensación que le producía al ser humano, al hombre primitivo de las cuevas, aquel rayo, o aquello que él no entendía, el sentirse pequeño. Él no le da miedo, sí. No sentía terror. El terror es algo que sientes, el hombre primitivo sentía terror ante el mamut. No te puedo decir el tigre de sable, porque eso no existía, eso coincide con el hombre prácticamente, pero sí, creo. Yo hasta ahí no llego tanto. Mi especialidad nunca ha sido... soy historiador, pero no la prehistoria no. Pero creo recordar que diente de sable y humano no coincidieron mucho. Sí coincidieron muy poquito tiempo. pero ante el mamut, ante el león, ante el gran depredador más grande y más fuerte que él, él te sentía miedo. Pero entonces, ¿qué hacía? Lo pintaba en la cueva. Creaba la magia. Y luego inventaba la flecha y la lanza. O sea, tallaba las puntas de flecha, la punta de lanza y lo vencía. El terror es algo que al final tiene algo. Es un miedo intenso, pero los miedos se superan. El horror es algo ante lo que no podemos superarnos. Pero bueno, también tampoco vamos a confundir, porque luego vamos a hablar de horror ante algo muy humano. Y vamos a explicar por qué ser humano es horror. Pero sí, Lovecraft, el horror cósmico que tiene su origen es en el miedo del ser humano, de los primeros seres humanos, ante lo que él no explica. Lovecraft nos habla del alienígena, como también nos habla del dios alienígena, ese Cthulhu o Cthulhu, ese me he leído toda la obra de Lovecraft, pero no me acuerdo de todo, de cómo se llamaba. Pero esos dioses, que son, cuando a mí me dicen, son dioses corpóreos, sí, ya, pero cuando decimos dioses corpóreos cometemos un error, y es nuestro concepto de corpóreo. Nuestro concepto de corpóreo es tres dimensiones. Lovecraft nos recuerda que esos monstruos viven más allá de las dimensiones del ser humano, más allá de los conceptos. Yo siempre me ha gustado explicarlo, porque ya he dicho que llevo mucho tiempo ya, que cada vez que doy una conferencia acabo siempre hablando del horror. Siempre pongo un ejemplo, y es que Lovecraft nos hablaba de los dioses como desde la perspectiva de la hormiga ante nosotros. La hormiga no nos ve, pero nosotros existimos ante la hormiga.
Claro.
Y la hormiga puede ser pisada por nosotros. Pues los dioses, las criaturas de Lovecraft, sobre todo los mitos de Cthulhu, porque luego vamos a encontrar señor West, Reanimator, que es más parecido, es algo más, un horror más pulpero, más del pulp, más un horror más de zombie, de las partes del cuerpo humano que reviven y demás. Más frankensteiniano, vamos a considerar. Vamos a decir que es el horror más de Frankenstein. Pero los mitos de Cthulhu son eso. Esa concepción del hombre ante algo que es o ese concepto del hombre como esa hormiga que sabe que existe el hombre, pero no lo ve, y sabe que en cualquier momento el hombre le hace y ha muerto. No hay que olvidar los perros del hambre, los famosos perros del hambre, a mí no me acuerdo cómo se llamaba, de Bernard Long, que son invisibles, no los vemos, que luego es cierto que los ha recuperado la serie Supernatural, como los famosos canes del infierno, que no se ven, pero que atacan. Y de ahora, pues, tú que eres una gran fan de Supernatural, Olga.
Sí,
ya sabes de qué te hablo.
¿Y qué más ejemplos me pones para diferenciar horror y terror?
Pues vamos a, sobre todo, ya nos volvemos otra vez a algo ya que hablamos la temporada pasada, y es a los inicios de lo que es el horror moderno. El horror moderno, que es como todo, hay que remitirse de nuevo al señor, al recién nombrado, o al nombrado, Edwin Atien, Alphonse du Sade, el divino Marqués de Sade, que es quizá uno de los primeros escritores de lo que se vino a llamar el naturalismo, o uno de los precursores del naturalismo, que fue un movimiento artístico y literario del siglo XIX, en el cual se centraba en los detalles más asquerosos, vamos a llamar, asquerosos, desagradables de la vida, del mundo real, de la vida real. Claro, estamos hablando de la época del realismo, que aquí en España pues tendrá como referencia al señor Benito Pérez Galdós. Aquí el naturalismo es aquello que coge el realismo, pero solo coge los detalles más desagradables del realismo. Y que será también, al mismo tiempo, seguidores del realismo, serán los fundadores del teatro del Gran Guiñol. Y en ello, pues como todo ya explicábamos el año pasado, se hacían obras tanto de una vida más bien, que representaba la vida callejera, con esos apaches que eran los ladrones, la gente que vivía en las calles, de mal vivir, las prostitutas. También se aparecen las primeras obras de terror, o más bien de horror. y en las cuales que luego inspirarán grandes obras de cinematográficas de horror del cine francés. Que creo tú...
Maurice Tunier, de 1904, porque habla de la de una decapitación, ¿no?
Sí, bueno, claro.
Intolerance, de Griffith.
Sí, bueno, eso sí, siempre se suele poner el ejemplo de la película de señor Griffith, autor también de ese, a día de hoy, controvertida película que es El Caballero Blanco, o que es más o menos es un canto al Ku Klux Klan, y que es conocida como El Origen de una Nación. Y claro, sí, Intolerancia tiene escenas, la de empalamientos con lanzas, decapitaciones y demás, sobre todo en las partes de la caída de Babilonia, más que también la parte esta de la Pasión de Cristo, que también se muestra en esta película.
No me acuerdo de alguna más.
Bueno, es que principalmente sí, va a haber, sobre todo, yo siempre digo que es que se desconoce, normalmente la gente lo desconoce, es que hubo un cine de terror heredero del cine de este teatro del Gran Guignol en Francia, que cogió muchos de los guiones del teatro del Gran Guignol, lo adaptó al cine, porque estas obras eran obras pequeñitas de media hora, y las adaptaban al cine, y por eso simplemente un poquito para reivindicar que ese cine, que siempre se dice, hombre, el cine de horror, y siempre se habla del cine norteamericano, de H.G. Lewis, o se habla del cine de horror inglés con la Hammer en los años 50, 60, 70, pero siempre olvidamos de las grandes obras de horror del cine francés de los años 40, 50, 60 en blanco y negro. Pero yo siempre diré, claro, es que la gente tiene un pequeño problema, y es normal, a mí también me ha pasado. Yo lo que cuento ahora lo he tenido que estudiar. O sea, a partir de que, bueno, va muy parejo también a la publicación de Gritos Sucios, que es la famosa, creo que no he dicho, al principio no he dicho cuál era esa gran antología, yo que consideraba que es la mejor antología de horror que hay actualmente, es Gritos Sucios, una antología Splatterpunk. Y es que es la primera antología de este movimiento que triunfó en los años 80 en Estados Unidos y gran parte del mundo, en lengua hispana. Y hay autores.
Antología en lengua hispana.
Claro, lengua hispana. O sea, hay autores tanto de España como de Argentina, como de Perú, como de México.
Oye, la obra más fuerte de Marqués de Sade, ¿dirías que son las 120 jornadas de Sodoma?
A ver, si luego nos fijamos en su adaptación al cine por Pasolini, que es Salo, yo diría que sí. Evidentemente, es la que da, es al mismo tiempo la más crítica socialmente.
Sí, bueno, la crítica social, la...
Claro, porque hay que recordar que es una historia en la cual unos probostes sociales, un banquero, un cura, un tal, reúnen en una casa una serie de niños de origen pobre, niños y muchachos de origen pobre, a un número de prostitutas, a un número de... Y, pues, a lo largo de diferentes estas jornadas, en las cuales, pues, se tornan, o sea, hay momentos en los cuales las prostitutas narran aspectos, el sexo, gradualmente. La primera prostituta narra historias sexuales más suaves, dentro que todas son muy fuertes, que la que luego narrará la última prostituta, que es la de los últimos días, que se nos va a narrar, que ya habla de historias muy que mezclan sexo y homicidio. Y al mismo tiempo nos vamos encontrando con verdaderas atrocidades que se les van realizando a estos jóvenes, niños, adolescentes, hasta que al final, claro, ocurre la gran matanza.
No es que eso, como yo eso no lo he leído, eso no... Y claro, lo único que te dicen en la sinopsis es destrucción de moral y cuerpo físico y sí, tal, no te dicen,
claro,
nada más.
Pero claro, es que volvemos otra vez a algo que lo volvemos a decir. y es que lo que va a ser el horror moderno, que yo creo que muchas veces, yo desde mi posición siempre digo que el horror moderno empieza a partir de el descubrimiento de los atroces hechos en la granja Game. Ese cuerpo que se encuentra colgado como si fuera una res, abierto en canal, vaciado, para ser utilizado su piel y para hacer muebles, para hacer un vestido y demás. Y luego se encuentra, claro, ya muebles de otras víctimas que, según que desmintiendo la leyenda, la mayoría eran cadáveres desenterrados por el propio Edgain, y que forraba, con los cuales forraba las lámparas, las patas de las lámparas, los muebles,
que de estudiar decoración, a lo mejor.
Sí, sí, yo creo que fue un gran decorador, sí. El pobre, claro. Luego también es cierto que la gente, pues ya la imaginación, que es también de lo que vive al final el horror. El horror vive también de que todos tenemos esa parte, ese instinto, ese lado oculto del que hablaba Robert Louis Stevenson en otra gran obra de horror, que es El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Porque ahí sí que encontramos... Es una novela de horror. No es de terror. O sea, el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde no da miedo. Y ni siquiera incide mucho en aspectos muy... muy... en los homicidios. Simplemente habla de algo. Nos hace sentir. Nos produce sentimientos, emociones, sensaciones. Como decíamos, sensaciones intensas, que es la definición de horror. Pero ahí estamos. Lo que vamos a encontrar va a ser eso, que todos tenemos esa parte oscura, como decía Stevenson. Y claro, evidentemente luego se decoró mucho la historia de la granja gay. Ya si de por sí ya era horrible encontrar a una mujer decapitada, una pobre mujer que había sido su única, bueno, la única de dos víctimas reales de este hombre, que fue Edgain. Pues ya de por sí, eso ya era, ellos, pues se cogió la furgoneta de Edgain, donde cargaba los cuerpos y se decoró con sangre, que no estaba llena de sangre en su origen. Luego se habló de canibalismo, se habló de que él se vestía con un traje de hecho con las partes de sus víctimas y en las noches de luna llena salía a bailar con un tambor hecho con huesos y piel humana y demás.
Bueno, eso pasa de leyenda. Mucho.
Sí, gran parte es leyenda. No, yo creo que no se llegó a encontrar ese traje.
Oye, y para diferenciar el terror y horror en el cine, para nuestros radioyentes, ¿cómo lo podíamos hacer?
Pues es que, sinceramente, yo siempre he intentado evitar hablar de obras literarias y también voy a intentar diferenciar en obras de cine, porque, sinceramente, es que es muy difícil.
Y luego, es que también hay diferenciación entre lo que son películas en láser y películas gore, ¿no? ¿O no?
Pues no siempre. Yo creo que una vez, ya cuando dimos la conferencia en el Hispacón el año pasado, bueno, yo no me ocupé de la parte de cine. La parte de cine se ocupó Samir Karimo, al cual mandamos un recuerdo, que también se está acordando mucho en estas fechas de sí. Miguel Borgas. Pues él se ocupó de esa parte, pero bueno, principalmente el slasher, hay slasher que es muy gore, y ahí es láser que es más suave.
Pero bueno, vamos a definir un momento lo que es el láser. El láser son aquellas películas en las que el protagonista es un psicópata.
Bueno, el protagonista no, el antagonista.
Bueno, antagonistas son... Vale, pues siempre... Vale. Es un psicópata que va con un arma blanca. ¿Hasta ahí bien?
Bueno, no siempre tiene que ir con un arma blanca. O sea, va con una serie. Claro, tiene una serie. Puede ir hasta con una pistola o puede ser incluso, yo qué sé.
¿Asesina a jóvenes aislados?
Sí, que normalmente están en su época de... En la época de hormonación más fuerte.
¿Envueltas en drogas y sexo?
Sí, es que ahí es por lo que siempre se puede decir que el slasher es más horror que terror. Porque es que principalmente... Y es ahí a donde yo quería decir que es que el horror no siempre... Ahí, claro, ahí está el punto en el cual decimos es que el horror no siempre va a ser ese miedo ante lo que... ante ese demonio. Pues yo siempre digo, el exorcista es más una película de horror que de terror. Porque, a ver, da sustos.
¿El exorcista? No, es de terror.
No te lo tendría yo tan claro, porque el exorcista tiene sustos, pero al mismo tiempo nos produce sentimientos muy intensos o emociones muy intensas, porque nos va hacia algo que a nosotros, la otra cosa que también nos da mucho miedo, y es que si nosotros tenemos temor a Dios, pues nos lo han inculcado en todas las religiones organizadas, por supuesto vamos a tener terror hacia el gran antagonista de Dios, que en este caso es el demonio, de la religión católica. Es que, ¿cómo acaba? Es que realmente se puede considerar que es una película de terror, porque al final el demonio es sacado de Reagan, porque si no, no habría un Exorcista 2. Pero es una historia de horror porque es el demonio. Y el demonio no es vencido realmente. El demonio es expulsado del cuerpo. ¿Y a qué coste? Mueren los dos curas, creo recordar. Hace ya mucho que vi la película. Pero creo que la única superviviente al final es Reagan, la niña. Así que no es una película, yo diría, que es de terror. O sea, yo creo que hay más horror, porque al fin y al cabo, como hemos dicho, es un sentimiento muy intenso, no necesariamente terror, pero también puede incluir el terror.
Estamos hablando de las películas en láser, y luego hay otras películas que son la gore, que ahí la violencia es más explícita, con torturas, asesinato, sí, mutilamiento, y que bueno, que lo de mutilamiento, y lo que es
sangre. Volvemos otra vez a lo que decíamos con Frankenstein.
Y lo que es la sangre es lo más importante. Claro,
de nuevo volvemos a lo que decíamos con Frankenstein, que la fragilidad del cuerpo humano nos horroriza, pues nos lleva hacia aquello que de verdad sea el principal horror de nuestra existencia, que es la idea de que somos perecederos.
Bueno, en películas actuales de gore, para mí es Saw, y de este burro no me bajo.
Sí, claro. Saw es horror puro y duro. Aunque es cierto que te puede producir cierto horror, pero terror, pero que vuelvo a repetir. No, el horror puede incluir el terror. No es, el horror es aquello que
incluye va a... el terror psicológico, hacerse en una situación que no dominas tú.
No, incluye, sí.
Es un terror psicológico.
Entonces, si no lo dominas tú, volvemos otra vez al horror.
Pero es horror.
Volvemos al horror.
Es horror pura...
Sí, pero exactamente. ¿Por qué? ¿Qué elemento hay de terror en Saw? El concepto de que a una persona se le ocurra ser juez, jurado y verdugo. Que Saw, realmente el primer Saw que nos vamos a encontrar, que es este hombre que está condenado por una enfermedad terminal, sí, que se lo está devorando. Hay que recordar que Saw no es una película lineal, sino que realmente es una película que gira una y otra vez alrededor de unos momentos, de un mismo momento histórico en la vida de una persona. Sí. Realmente, si tú ves la parte 4, no ha pasado mucho tiempo de la parte 1. Realmente nos está contando el plan maestro de Jigsaw contado en sus últimos días. A partir de, claro, de que en una de las películas ya muere Jigsaw. Bueno, no hace falta, porque yo creo que ya todo el mundo ha visto Jigsaw. No es ningún gran spoiler. Ya vemos que hay más una linealidad. Ya el heredero, bla, 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 bla. Ya va y avanza un poquito la trama en el tiempo, avanza la trama temporal. Pero el concepto de terror dentro de Saw es simplemente que una persona se considere juez, jurado y verdugo, y ante personas que no tienen por qué ser criminales, simplemente que un chico que tiene problemas con la droga, él considera que no está aprovechando su vida, y entonces un día le droga y el chico se despierta de repente con una trampa china en la cabeza. Entonces, es que ahora tienes que apreciar tu vida. Si de verdad aprecias tu vida, te abrirás la tripa, sacarás la llave que te he metido en la tripa, abrirás la caja china, bla, 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 bla. Eso es el componente de terror.
El terror, pero es esas lecciones de moralidad que das.
Claro, es que ahí está.
Castigo, ¿no? Es
un tío que se considera un juez, jurado y verdugo, claro, y que puede castigar a quien quiera, porque es el ese. Es la parte que nos va a dar miedo. Y es por, pero volvemos a decir que es que haya ese componente de miedo no quiere decir que la película no sea de horror. O la obra de literaria no sea de horror. O demás, que la obra en sí sea el horror, es aquello que, incluyendo a lo mejor el terror va mucho más allá de intentar dar miedo. Nos quiere producir ansiedad, nos quiere producir la sensación de que estamos solos, nos quiere producir sensaciones fuertes. Entonces, es lo que queremos decir, es que el terror, realmente, yo creo que el terror se superó hace ya muchos años. A día de hoy lo que estamos ya viviendo es el horror. Que entramos en algún caso en lo que se llama las creepypastas, que yo no tendría tan claro si sería simplemente terror. Estas narraciones, normalmente que se publican en un formato más bien baratillo, que nos cuenta una historia corta sobre un joven que conoció un amigo que resulta que un día se cayó una marmita de productos químicos y se le desfiguró la cara, y como pasaba mucha hambre, al final acabó cogiendo cariño por la carne humana, y ese chico vaga por los bosques y te lo puedes encontrar en cualquier momento. O sea, son esas atracciones de los creepypastas, son leyendas urbanas. Slenderman está considerado un creepypasta. Y es quizá uno de los cuentos de terror, o cuentos, actualmente lo que se llaman cuentos de vieja, o cuentos de fogata, esos son lo que se considera a día de hoy terror. A día de hoy, novelas de horror, Stephen King es un maestro del horror. Porque Stephen King no nos da miedo, al final yo siempre lo digo, Stephen King no nos da miedo. También, porque...
Hombre, sí, tiene algo de novelas que sí que da...
No, pero vuelvo a repetir, claro que hay componentes de terror en las obras de...
It, por ejemplo, It es terror.
Es horror. It es horror, porque...
Bueno, no es terror.
No, It nos produce miedo principalmente porque ahí se va el coulofónico, al tío que tiene miedo hacia los payasos. Pero hay muchos más componentes.
No, pero es un ser sobrenatural.
No, pero que haya un ser sobrenatural no quiere decir nada. Vuelvo a repetir, que es que ese es el problema. Volvemos a otra vez al problema de que no tiene por qué ser. También se pueden usar novelas de horror las crónicas vampíricas de Anne Rice. ¿Por qué? Porque contienen sexo. Porque contienen erotismo. Porque contienen elementos que no necesariamente dan miedo. O sea, literalmente, yo creo que tú que eres una gran fan de Anne Rice, y te has leído muchísimo.
A mí no me da miedo.
No te produce miedo.
No.
Son novelas de horror. Se pueden considerar de horror. Hay tres categorías que se pueden considerar, que llaman de horror. Que son el horror cósmico de Lovecraft del que hemos hablado.
El horror de ciencia ficción.
El horror de ciencia ficción, que es muy deudor de Lovecraft.
Gore.
La comedia horror, que mucha gente dice scary movie. No. Normalmente, a ver, gente, es que normalmente hay mucho actualmente que no vivió en los 80. Ya los que estamos, excepto yo, no nos dedicamos mucho aquí. Excepto yo y muchos de los que yo siempre suelo entrevistar en este programa, no se acuerdan de películas como Transilvania 5000 con Jeff Goldblum y Gina Davis. No se acuerdan de películas como Brain Dead, Tu madre se ha comido a mi perro. No se acuerdan de Mal gusto, las dos de tachán, tachán, el señor Peter Jackson, sí, el del Señor de los Anillos, el de King Kong y el de El Hobbit y pronto el del Silmarillion. Él debutó con dos películas de horror, que son Mal gusto, sobre unos alienígenas que vienen aquí a la Tierra a papearse a los humanos, convirtiéndolos en hamburguesas, y el clásico de películas de zombies, Brain Dead, tu madre se ha comido a mi perro. El cual, pues, meten componentes... Hay espectáculo de tripas, espectáculo de sangre, y al mismo tiempo hay elementos de comedia muy marcados. También, pues hombre, tenemos a la gran saga House, la cual yo he visto House. Las cuatro partes. Yo siempre digo que de comedia horror consideraría las dos primeras. Las cuales, pues bueno... Yo la vi la primera muy pequeñito, ¿eh? No voy a decir que yo la vi mayor, no, yo la primera la vi muy, pues con menos de 10 años. Es una película que la disfruté y era un niño y a mí, tengo que deciros que he sido un miedoso toda la vida. Sigo siéndolo, o sea, soy una persona, un miedoso. Pero no me dio miedo, o sea, House, pero aparte, porque tenía tal cantidad de comedia dentro, de todo ese horror de zombies, muertos vivientes, venganzas de ultratumba, criaturas de tripas y demás, tiene tal cantidad de humor, de situaciones
cómicas,
que al final hasta un niño tan miedoso como yo le gustó y la vio y acabó luego viendo House 2. No repetía ningún protagonista. Es cierto que el House 3, que no tiene nada de comedia, repite el protagonista, aunque creo que no hacía el mismo personaje. Y entonces, pues, nos vamos a encontrar eso. Y hay muchísimas películas. Lo que pasa, claro, la gente tiende a decir comedia horror, Scary Movie. No, Scary Movie es una parodia. Y como no, pues hemos dicho ya el gore.
Pues entonces, resumes, horror cósmico, horror vinculado a ciencia ficción.
Horror ciencia ficción,
comedia
horror
y gore.
Y gore. Que sería lo que daría lugar al Splatterpunk, que es quizá el culmen de todo este, de lo que se llama el horror. A día de hoy, la gran diferenciación entre terror y horror se inicia en el año 59 con Psycho de Robert Blount, que es recoge, que es una reimaginación de, o es la, lo que ya decíamos, que provocó cierto que saltara la imaginación de mucha gente, los crímenes de Ed Gein. Psycho es simplemente su interpretación o su visión de un Ed Gein algo más,
es decir, no,
ya, más pues, educado, que es resumir, Norman Bates.
Sí, para resumir,
pues eso, acabo un poquito rápido, es decir, que Roy Blood, luego vamos avanzando hacia la aparición del psicópata, y acabamos en Splatterpunk, y ya la diferenciación completa entre terror y horror, o más bien la sustitución del horror por el del horror, sustituyendo al terror clásico.
Pues un gusto oírte. Igual. Sí. Y ya más o menos me ha quedado un poco claro, ¿eh? La diferencia entre horror y terror, más o menos.
Está sí, ahí. Yo creo que...
¿Hay una línea fina divisoria?
No, yo no creo que haya... A día de hoy ya no hay ninguna diferenciación. Yo creo que ya... Quiero decir, ya no hay ninguna... no es fina la línea de división, yo creo que ya está muy clara. Sin lugar a dudas, American Horror Story es la mayor diferencia, la mayor declaración de que horror es horror y terror es terror. En la serie American Horror Story no da necesariamente miedo, tiene algunos componentes que dan susto y dan terror, pero se centra en muchas otras cosas y está en el título, horror, no es American Terror Story, es American Horror Story. Y ahí, con eso, yo creo que ya, en eso, y con la recuperación, creo, del Splatterpunk, aquí, sobre todo aquí en España, yo creo que ya hemos acabado con ya hemos decidido que hay diferencias entre terror y horror. Así que, pues, sin más, deciros que nos vemos la semana que viene. Olga, ha sido un gusto, como siempre, tenerte por aquí.
Muchas gracias por invitarme y por estar aquí.